Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 365. Como diría Chiquito de la Calzada, el programa viene tan cargado que va a tener que echar dos viajes. Tenemos la cobertura del incendio de Murcia, cuentos chinos, la situación general de la 1 y Telecinco, la Liga TV, la Eurocup, Europa FM, a todo fast. Bueno, que me voy a callar ya, porque si no, no da tiempo a todo. Cristian, primer titular, Antena 3 vuelve a liderar septiembre, en este caso con un 13 de share.
Efectivamente, Rubén, muy buenas. Ese 13% de share es un punto más que en agosto. La 1, por otro lado, firma su mejor septiembre desde 2017 con un 10,5% de share y 24 de 25 emisiones en diferido como las más vistas del mes, mientras la tele de pago es tercera superando el 10%. Por su parte, Telecinco ha quedado cuarta en el ranking con su peor septiembre de la historia con un 9,6%. En las teles de pago, las mayores subidas son para la Liga TV con 0,4 de share, seguida de Dazón, La Liga, Dazón Fórmula 1 y el nuevo canal Movistar Plus, que consigue un 0,14 de share. En grupos, A3 Media suma un punto y consigue un 26,7% de share en total. Movistar gana como grupo en pago a AMC con un 1,5 de share. Y en las autonómicas, TV3 gana 2 puntos y es líder con un 13,9 un mes más, consiguiendo el programa más visto con el Piro Musical de la Marseille.
El Consejo Audiovisual de Cataluña, el CAC para los amigos, ha anunciado que ha iniciado el proceso de extinción de las 4 licencias de WIT TV en la TDT catalana. El motivo no es otro que la entrada en concurso de acreedores de la empresa matriz y que debería haber llevado a WIT TV a finalizar sus emisiones este pasado sábado, si bien el administrador concursal dio 15 días más de plazo a petición del gobierno catalán. En la misma nota de prensa, el CAC ha anunciado que WIT TV no ha pagado una multa de 12.000 euros impuesta este mismo año por la falta de emisión de 2 de las 4 frecuencias.
Y mientras tanto, en la radio, sorpresa en Europa FM, donde Iggy Rubin, presentador de Cuerpos Especiales, y Alejandro Alcaraz, su director, han anunciado su marcha del programa. Si bien las razones no están claras, parece que la salida ha sido pactada entre los protagonistas y A3 Media. Carlos Langa será el nuevo director del programa y Nacho García lo presentará junto a Eva Soriano. También se ha anunciado que Eva no estará los viernes y será sustituida por Lala Chus.
Después del éxito en el formato La Desconexión de Televisión Española en Cataluña, Late Show, el programa de entrevistas presentado por Marc Giró, da el salto de la mano de RTV Play y La 2 a toda España en castellano y con nuevas colaboradoras como Enar Álvarez e Isa Calderón. El programa se estrena el 9 de octubre a las 8 de la tarde en RTV Play y también se emitirá en La 2 tras la película de Días de Cine Clásico.
Por su parte, la Liga Plus sumará los canales Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD a la oferta de contenidos, pudiendo seguir estos canales desde el paquete Plus Total en España desde este 1 de octubre. Eso sí, el paquete Total sube su precio de los 9,99 de inicios de temporada a los 14,99 si se contrata antes del 29 de octubre y los 17,99 que tendrá a partir de noviembre.
Seguimos de plataformas porque Prime Video ha hecho oficial que será el 20 de noviembre a las 10 de la noche cuando se estrene la nueva edición de OT, Operación Triunfo, presentada por Chenoa. Lo ha confirmado este lunes al albor de la celebración en Barcelona del casting final, tras haber escuchado a más de 13.000 candidatos en 9 ciudades.
Netflix plantea subir el precio de sus servicios una vez finalice la huelga de actores en Hollywood, según adelantado The Wall Street Journal. La plataforma estaría estudiando aumentar sus tarifas a nivel mundial, comenzando por Estados Unidos y Canadá, conforme a fuentes consultadas por el medio, aunque no confirma ni cifra exacta ni fecha de este cambio.
Y para terminar, según informa Banda Ancha, datos personales de más de 100.000 clientes de la operadora PTV Telecom han sido filtrados en la Dark Web debido a una brecha de seguridad ocurrida el 29 de septiembre. La operadora confirmó dicha filtración mediante un comunicado por correo electrónico enviado a los clientes el martes día 3.
Ampliaremos en tertulia algunos de estos titulares, pero si quieres más información entra en neo.es, donde tienes, entre otras noticias, las nuevas tarifas ilimitadas de Vodafone Hogar 5G. Y recuerda que nos puedes seguir en Twitter, Mastodon, aunque Garrobo hiciera el perfil Mastodon y nadie sepa lo que es, Facebook, Instagram y Telegram con Los Mediatizados y Neo TV. Y todavía no tenemos TikTok.
Pues espera que ahora llega Blue Sky.
Buenas, Antonio, muchas gracias por tu frase classic.
Buena, classic sería la de antes, la grabada.
Bueno, pero es un clásico del programa, está en todos.
Sí.
Vamos a dar la bienvenida también a la gente que acaba de llegar a la mesa, como Francisco Garrobo. Muy buenas.
Muy buenas.
Y digo la que acaba de llegar a la mesa porque tenemos gente que no está físicamente hoy aquí. Conectamos en directo con Murcia, donde está Alfonso Hernández. Muy buenas.
Pues muy buenas.
Efectivamente, de la misma Murcia.
Y precisamente ese va a ser el primer tema del programa de hoy. Seguramente estáis al corriente. Incendio en una discoteca de Murcia, iban por lo menos 13 fallecidos, una investigación que se está volviendo surrealista por momentos. Pero aquí nos vamos a enfocar sobre todo en el tratamiento que los diversos medios de comunicación han dado a este suceso. Sabemos la historieta del QR, pero no queremos empezar por ahí. Y además, ya que estás desde allí, no desde la discoteca, pero sí desde la ciudad de Murcia, quiero que seas tú, Alfonso, el que dé la primera valoración, porque además tú vives cerca de allí, de cómo has visto ese tratamiento en medios.
Pues sí, efectivamente, es una zona muy conocida para los que hemos estudiado en Murcia y para los que hemos salido de fiesta en Murcia. Y yo sí, estoy al tanto de la noticia, se puede decir que desde el minuto uno, porque los que estamos aquí seguimos mucho el diario La Verdad, que es el diario más leído sin duda en la región de Murcia. Y yo ya me desperté el domingo leyendo una primera notificación en la que se hablaba de 4 heridos en ese momento. Simplemente las 4 primeras personas que trasladaron porque inhalaron humo y las trasladaron al hospital. Luego eso fue creciendo hasta los 13 fallecidos que sabemos que hay en total. Lógicamente luego se rebotó la noticia desde La Verdad a distintos medios. Además, la agencia EFE también estaba presente por allí, con lo cual se fue tratando en todos los medios nacionales. Incluso yo llegué a ver horas más tarde un tuit en la CNN. Yo tengo que decir que mi valoración general es positiva. En contra de lo que suele suceder con estos casos, en los que el tratamiento es muy sensacionalista, yo he podido ver bastante estos días, La Verdad, El País, La Cadena SER, Televisión Española, Antena 3 tanto por la mañana como por la tarde, Telecinco tanto por la mañana como por la tarde, los informativos de Televisión Española, o sea que he visto bastante, y os puedo decir que en general me ha parecido que el tratamiento ha sido bastante serio. No se han buscado sensacionalismo, hay gente que ha criticado, yo he visto en redes sociales gente que ha criticado que se hable con las víctimas, pero a mí me parece que las víctimas también tienen que tener su papel y tienen que ser escuchadas, y más cuando no parece que las cosas se han hecho muy regularmente. Y ya os digo, quitando eso sí, por supuesto, como algo habéis comentado ya como cabecera de esto, que a Antena 3 se le fue un poco de la mano el tema de, recordemos que hay un audio de una chica que le mandaba a su padre diciendo que le quería mucho y que iba a morir. La verdad es que el audio es tremendo. Entonces, en algunos informativos salió ese audio. Yo no me atrevería a decir si me parece bien o mal, es discutible, pero bueno. Pero sí es cierto que en Antena 3 se les fue un poco de la mano porque pusieron un QR para que la gente se pudiera meter directamente en el audio. Eso sí me parece discutible. Pero tengo que decir, siendo sincero, que esta vez creo los medios de comunicación en general se han portado bastante bien tratando un tema que era muy serio.
Yo difiero un poquito de lo que opina Alfonso. No porque no esté de acuerdo en gran parte, me quiero referir. Creo que el tratamiento ha sido bueno, pero tenemos que pensar por qué ha sido un tratamiento bueno. Primero de todo, criticar muchísimo el tema del audio. Yo no critico tanto que se haya emitido el audio, se convirtió en noticia. Gran parte de los medios lo han emitido, algunos se han negado a emitirlo, como creo que fue TV3, creo que todas las cadenas estatales y la mayoría autonómicas lo han emitido. A mí lo que me sorprende más es, en un momento de tensión, viene una persona como ese padre. ¿Quién fue el que le pidió que le pusiera el audio, ¿no? Yo creo que a veces también el periodismo tiene que ser un poquito respetuoso con las situaciones y los momentos, y creo que ahí no lo fue. Y esta es la parte que más me duele de todo lo que ha ocurrido. Me gustaría saber si de verdad el padre ponía el audio consciente o si lo puso totalmente fuera de sí. No me malentendáis, ¿eh? O sea, escuchar ese audio de tu hija, llamarla un minuto después, que no te coja el teléfono y plantarte en la discoteca sin saber nada. No sé en qué momento ese padre tomó esa decisión de poner el audio de manera razonada y pensada, ¿no? No le culpo. Si lo hizo porque lo pensó así en ese momento, me parece bien. Y todo, ¿eh? O sea, no le culpo a él, sino al periodismo, que era necesario escuchar ese audio. Yo tengo mis dudas. Tengo mis serias dudas. Que el padre narrara, es que nos ha llamado, nos ha mandado un mensaje tal y cual, pero escuchar el audio de una persona que quizá está fallecida, Entiendo que un tiempo después, vale, pero esto es como, me recuerda mucho al 11S, cuando empezaban a poner audio, lo que había pasado en los aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Salvando mucho las distancias, entendedme, no estoy comparando los eventos. Por el resto me ha parecido bien, pero yo también pongo encima de la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido aquí? Yo solamente he visto un medio prácticamente dando exclusivas sobre lo que estaba sucediendo, que es el diario.es. Parece que aquí todos estaban mirando desde lejos por no afectar a nadie de los suyos. Tenía un poquito la sensación que han habido medios que no han querido profundizar más que porque no les apeteciera, porque, claro, dependiendo de lo que salga, quizás ha afectado el PP y Vox allá, o quizá puede ser afectado el Partido Socialista que estuvo unos meses antes allá, ¿no? Creo que aquí los medios han jugado de vamos con prudencia.
A ver, yo por tratar de aportar algo nuevo al debate, creo que el problema, por suerte, parece ser que no ha sido una tónica general, a diferencia de otros sucesos, otros acontecimientos. El problema de aquellos medios determinados que utilizan el morbo es que no te permite ver los matices que realmente interesan de un acontecimiento de estas características, y eso interfiere con la responsabilidad, que es informar como es debido. Y luego, por otra parte, justamente un poco a colación de lo que decía Garrobo también, Alfonso, desde tu punto de vista, ¿crees que a diferencia de otros acontecimientos similares, el de Murcia, crees que tardó más horas de la cuenta en tener esa trascendencia nacional en los medios de comunicación?
Hombre, al principio tardó un poco en el sentido de que era domingo, esto en Murcia, no tenemos servicios territoriales, quitando los de Televisión Española, evidentemente. Las radios sí se volcaron en el primer momento, porque lógicamente todas las grandes cadenas de radio tienen aquí emisores. Sí que es verdad que como en principio, enseguida, como he dicho hace un momento, la agencia EFE llegó enseguida. Yo creo que al principio cogieron muchas imágenes y testimonios, tanto de la agencia EFE como de los propios medios regionales, de la opinión, de la verdad. De hecho, todavía hoy día se reproducen vídeos del fuego de aquel día del diario de la opinión, por ejemplo, de vídeos que recopiló en su momento el diario de la opinión. Puede que en un principio en las grandes medias no se acercasen desde el primer minuto, pero enseguida sí que tengo que decir que dieron bastante cobertura. Y yo no coincido tanto con Chiscu en el tema de por qué han sido prudentes o no han sido prudentes, si no han querido profundizar. Hombre, yo os puedo decir, además, no solamente por interés propio, sino por circunstancias. Estos días he tenido tiempo de ver bastantes programas. Y sí que cada día han dedicado, hasta el día de hoy, horas enteras, han querido sacar sus exclusivas, hablar con unas víctimas, hablar con otras víctimas, conseguir vídeos como el... Por ejemplo, este miércoles conseguían un vídeo que primero lo conseguía Antena 3, aunque luego ha rulado por todos los medios de comunicación, con en la discoteca Teatre, como el DJ intentaba con un extintor, apagar un fuego que salía por los conductos del aire acondicionado, que es un vídeo importante para la investigación. Entonces, yo sí creo que se han volcado después, y a lo mejor no del primer minuto, pero sí después se han volcado, y a día de hoy siguen sacando el tema, hablando con víctimas, intentando indagar lo más posible, pero creo que indagando mucho y en el sentido positivo, no han traspasado ciertas líneas que no deberían haber traspasado, y que otras veces sí lo han hecho.
Lo que no quita que bueno, que lo del caso del QR y de ese audio fue un poco lamentable. Evidentemente, conocemos un montón de casos anteriores en los que sí que ha pasado todo el asunto este muchísimo peor. Pero no quita de que el tratamiento en algunos casos ahí con la música lacrimógena, Antena 3, los audios repetidos 5 veces, Antena 3, coger y poner ahí ese tono ahí un poquito lacrimógeno, Tele5 y todo este tipo de cosas, e incluso Televisión Española uniéndose a todo esto. Sobre lo del tema de la cobertura, si no me equivoco mal, la Forta, o sea, porque yo por lo menos seguí la cobertura por TV3 y por Canal Sur, y ambas lo dieron por las imágenes de 7 Región de Murcia. Esto fue a las 2:30 de la tarde de ese domingo. O sea, así que El canal autonómico sí que tuvo un seguimiento bastante rápido, fue bastante rápido a la hora de hacer esto. Lo mismo Televisión Española ahí medio, sabiendo que era domingo y que es Murcia, no, sin ofensas, Alfonso, sino que ya sabemos Murcia que desgraciadamente no es Madrid, no es Ayuso y no es Barcelona y Cocomocho, ya lo sabemos todos. Pero al final sí que es verdad que, como bien dices, bueno, se acudió de una forma más o menos rápida, dentro de lo que cabe.
Solamente por contestar rápidamente a Cristian, sí, efectivamente, la 1, o sea, Televisión Española y la 7 respondieron rápidamente, porque hay que tener en cuenta que Televisión Española sí tiene servicios informativos aquí, una sede territorial, y luego la 7, aunque su sede está como en la otra punta de Murcia, está a bastantes kilómetros de donde está Atalaya, evidentemente está relativamente cerca, o mucho más cerca que donde puedan haber periodistas de Antena 3 o Telecinco.
Bueno, pues cerramos este capítulo luctuoso otra vez, en este caso por circunstancias diferentes. Descansen en paz los fallecidos. Alfonso, te tenemos que despedir. Gracias por haber hecho este huequito, porque sabemos que era difícil que estuvieras en el programa.
Sí, me pilla un día un poco complicado, pero bueno, encantado de explicaros todo eso y nada, hasta el siguiente programa.
Bueno, pues pasamos página, seguimos hablando de televisión. Y es que este fin de semana no solo ha habido sucesos, sino también acababa el mes de septiembre. Ya tenemos las audiencias. Pero, ¿a quién le importan las audiencias si las generalistas están patas arriba? Vamos a ver. Cuentos chinos decapitado. La Plaza lleva el camino. La Moderna se duplica en prime time y en la sobremesa. ¿Por qué? Porque patatas. Gran Hermano VIP lleno de publicidad. La Sexta tres cuartos. Yo, chavales, como no soy muy de generalistas, os dejo ahí el cuchillo y os liáis a machetazos vosotros solos, que sé que tenéis ganas.
Yo, a machetazos no, pero, madre mía, ¿cómo está la televisión generalista? Hacía años, no sé cómo lo veis, Antonio, Cristian, sobre todo, que estamos más pegados, pero hacía años que no teníamos un inicio de temporada como este. Está siendo espectacular.
Está la audiencia muy interesante.
Están interesantísimas. Sí, sí. Nosotros que podemos acceder a algunos datos que no se hacen tan públicos. Bueno, lo de cuentos chinos ha sido un desastre, pero es que, bueno, tampoco es que el resumen de Gran Hermano VIP esté funcionando mucho mejor.
No, está haciendo lo mismo, más o menos.
Está haciendo lo mismo. También es cierto que le sale mucho más barato, porque son imágenes que tienen 24 horas. Oh, entonces ya les sale rentable. Pero lo de la tarde, lo de la Plaza de la 1, si vierais la curva del minutado, o sea, sé, el desplome... ¿Habéis visto el Dragon Khan de PortAventura? Pues es una atracción para niños comparado con la caída de que acaba la promesa y comienza la plaza. O sea,
como el de la primera pregunta, ¿os acordáis? El de la primera pregunta. Sí, sí. O sea, mira, de un 15 que acaba la promesa, baja casi hasta un 5 en cuanto empieza el programa, pero es que acaba en un 3 y pico.
Yo solo he visto de este programa la promo que sale en los Smart TV cuando entras, con la cara de Jordi González, que parece que ha comido limones. No, es que os juro que salía la cara y me metía rápido en una aplicación para no verla. Me temía lo peor con el programa.
No, ha sido un desastre. Y no porque el programa esté mal. A mí no me ha parecido poco interesante. Me ha parecido una buena idea, pero yo creo que mal realizada. Y ha sido el gran desastre. Yo creo que también era normal que en algún momento Televisión Española la cagara con algo.
Claro. Sí, que estaba también haciendo todo, era la estrellita del Super Mario.
Exactamente, entonces algo le tenía que fallar. Y también te digo una cosa, suerte tiene que lo que le ha fallado es la plaza.
¿Y tenéis datos del comodín para saber un poco la magnitud del descalabro?
El comodín estaba de tres veces más. Sí, estaba en el 7-8. Piensa que la plaza acaba en el 3 y pico. El comodín acababa en el 8 y pico 9.
Claro, iban subidas. Pues
José Pablo la has cagado. Por sí, nada,
bueno,
pero
también te digo una cosa, la ha acertado en tantas cosas.
En alguna tenía que fallar.
O sea, en alguna tenía que fallar. Es que si no, vamos, lo que dice él, la estrellita del Mario.
Pero le corre la tarde.
Claro, no. Suerte tiene que luego remonta rápido. Porque
el
es que
cazador
tal y
remonta
baja,
que te
sube,
caga, es verdad.
Tal y como baja, sube. Es acojonante. O sea, la gente se va y vuelve. Que es una cosa que yo no había visto en años.
El cazador lo acaba ya en el 10.
Es acojonante. Por parte, como diría ya aquel destripador, que me había dejado sitio.
O como el hijo de alguno, pero...
También, sí. Vamos a ver. Que el programa no es malo, el programa es un coñazo supino. Segundo, que lo del comodín, el comodín es a lo que van a tener que recurrir usando el IDEM. O sea, porque yo creo ya que más vale que pongan ese programa antes que esto. En tercer lugar, vamos a ver, el cazador remonta porque evidentemente la gente sí busca el cazador. Y cuarto, José Pablo, eso de que José Pablo aquí lo de la estrellita del Super Mario y tal, que me ha hecho gracia esa comparativa. Mira, había que ser, perdona que lo diga, muy... No voy a insultar a la inteligencia de la gente porque tampoco es. Pero, coño, había que ser bastante tal para no darte cuenta de... Antena 3 ahora con Somé, Telecinco con AR, las autonómicas en su mayoría con el típico programa de testimonios. Vamos a ver, chico, la Sexta con Más Vale Tarde, chico, haz otra cosa. Vamos a ver, piensa que la mayoría, que las cosas que funcionan al final es porque tiene que ofrecerse una alternativa a lo que realmente hay. ¿Por qué lleva funcionando Saber y Ganar 25 años? Lleva funcionando 25 años porque no quiere ver el puto telediario. Ya está. Y esto es lo que quería decir. Hasta ahí llegamos.
Puedo estar de acuerdo en parte, pero...
Nada, iba a decir brevemente que sí es verdad que José Pablo ha hecho cosas bien, pero creo que el efecto José Pablo, que le llamo yo, se está empezando a magnificar un poco más de la cuenta, porque parte del éxito de José Pablo es la caída de Telecinco, que nadie se nos escape eso.
Bueno, nosotros aquí dentro del grupo mediatizado tenemos la coña de que la 1 es Telecinco 2, poniendo el logotipo y todo.
Sí, porque hace un 10%.
Sí, solamente decirte, Rubén, que si tú quieres ser Telecinco 2 hay que serlo. O sea, si no rescatas la audiencia de Telecinco de per se, tienes que hacerlo para que te vengan. Y le ha venido, entonces sí que hay una parte de felicitación a José Pablo, ¿vale? Más allá de que nos guste más o menos que la 1 sea Telecinco 2, pero lo ha conseguido.
Mejor eso que no que esté todo petado de fútbol y que valga una millonada. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, yo voy a decirle a la 1 lo mismo que le digo, sobre todo a las autonómicas, que se acuerden que hay otros públicos aparte de ese.
Bueno, ahora están con la reestructuración, pero eso ya es otro programa.
Sí, eso sí, no metamos allá, que no acabamos el programa.
Eso no cabe ya. Bueno, pues dejamos de lado la televisión nacional porque la autonómica nos requiere atención y bastante, porque Garrobo, se están viviendo horas duras en Buit TV. Se comentaba que este sábado 30 a medianoche se iba a ir la señal a negro, parece ser que lo alargan, hablábamos de renegociaciones la semana pasada y ahora parece que a este circo le quedan pocos días.
A este circo le quedan pocos días, pero pocos días de Buit TV, muchos de lo que va a ser el circo de la recuperación de la licencia y todo lo demás que va a pasar alrededor, ¿eh? Como hemos dicho en titulares, y ya os podéis imaginar, Buit TV de momento tiene 15 días de prórroga. No sería descartable 15 días más de prórroga, ¿vale? Porque como el CAC quiere retirar la licencia, tiene que hablar el administrador concursal, quizá dan hasta final de mes para poder cerrarlo. Todo esto se irá diciendo prácticamente al minuto último. El gobierno también está detrás, intentando mantener al máximo de tiempo esta frecuencia encendida para dar margen al CAC a la recuperación de la frecuencia, y todo parece indicar que por el momento va a ser así. Buit TV va a cerrar durante este mes, el administrador concursal va a cerrar la empresa, o todo hace indicar que va a cerrar la empresa, porque digamos que su único objetivo a nivel empresarial era la emisión de estas frecuencias. Si no tiene la licencia, la empresa se tiene que disolver. Se intentará pagar a acreedores, entre ellos el propio CAC, con una multa, creo que de 15.000 euros, una cosa así, por la no emisión de los dos canales que tenía que emitir, BalsaTV y FiberaCat. El CAC recuperará la licencia y comenzará el debate en breves, y va a ser bastante rápido, sobre qué hacer con las licencias de Buit TV. Son 4 canales y ahora mismo encima de la mesa hay diversas opciones. Una de ellas, entregarle este MUX a TV3. Con ello se podría llevar IB3 a la nueva frecuencia. Recordemos además que se tiene que pasar a HD. IB3 ahora mismo no emite en SD. ¿Hay algo por debajo del SD, Rubén?
¿Analógico?
Pues te lo juro que es casi emisión. Goldplay.
¿Es casi emisión? No. Goldplay emite en HD comparado con IB3 en Cataluña, ¿vale? De verdad, hacerme una idea, que es la fiesta del píxel.
Entonces, y el que quiera saberlo, que ponga IB3 en TVify.
Es espectacular, de verdad, ¿eh? Entonces, podría llevarse allá porque no va a caber el nuevo MUX cuando pasen todo HD. Podría incluso volverse a separar el 33 del Super 3 y se podría dar espacio a otras experiencias. Segunda opción, volver a sacar a concurso el canal. Hombre, yo creo que el suicidio no está permitido en este país, por lo tanto, me parece una absurdidad, pero está encima de la mesa. Y hay una tercera opción, que es alguna cosa mixta, que significa que TV3 gestione la mitad e intentar sacar a concurso la otra mitad. Son todos los escenarios que están encima de la mesa y veremos a ver, porque nos va a dar días y días de tertulia esto, ¿eh?
Pues también el mundo del streaming nos está dando bastante que hablar y en este caso nos ha saltado la sorpresa. Hace poco conocíamos que la plataforma de la Liga Plus, incorporaba los canales de Eurosport. Y es un movimiento que no nos esperábamos, pero es que no ha sido el único, porque además se hacen con la Copa de Portugal. Añadir una competición no hubiera sido tan extraño, no te cambia nada, pero los dos canales de Eurosport, que están prácticamente en todos los operadores, hasta en la OTT de Movistar, están en DAZN, están en cualquier cablera de pueblo, y ahora mismo la Liga Plus está dando un giro bastante importante a lo que es su oferta, sobre todo con el canal FAST.
Sí, exactamente. Tenemos el canal FAS y solamente comentar que la Copa de Portugal ya la tenía, lo que tiene ahora es la Copa de la Liga de Portugal, que digamos que hay como dos, es como en Inglaterra, ¿vale? Funcionan con doble copa a diferencia de la Liga Española. Esta incorporación ha sido sorpresiva, pero lo de Eurosport ya ha sido muy sorprendente. No acabo de entender cómo puede ser, y aquí sí que lo quiero poner, que la Liga Plus tenga Eurosport y no tenga su propio canal de la segunda división. Me parece espectacular, que también habría que comentarlo, pero ojito, porque la Liga Plus se quiere introducir en el mercado. Ahora mismo ya va a tener la Liga Francesa a través de Eurosport, va a tener las copas portuguesas, tiene la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que son la Champions y la Europa Cup de Sudamérica, tiene la AFC Champions, que es la Champions, digamos, de Asia, y tiene la Liga Brasileña. No es un mal escenario de partidos. Quizá no para un público general. Oye, Alfonso, que no puede estar aquí, seguramente diría que no se va a paralizar el mundo por estos campeonatos, pero los tiene. Y seamos sinceros, hay muchas personas sudamericanas en España que pueden estar muy interesadas en ver la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y de todo ello, ¿qué va a salir en la Liga Plus? Aquí es donde está mi duda. ¿Qué va a ser de la Liga Plus?
Bueno, yo lo que pienso es que aquí, digamos, están creciendo los enanos, porque si Movistar compraba derechos para bloquear a DAZN, compraba derechos para bloquear a Eurosport, ahora se mete la Liga Plus, que también tiene Eurosport, que no van a tener dinero para bloquear todo.
No, claro, y además la Liga Plus está siendo inteligente. No se está metiendo en derechos que valgan mucho dinero. Se está metiendo en derechos donde se puede comprar a un precio relativamente bajo, pero que permita el máximo de explotación. No me sorprendería que la Liga Plus se metiera en un futuro próximo, por ejemplo, en la Liga Portuguesa, o en la Liga Belga, o la Liga Escocesa, que son ligas interesantes, que son ligas que tienen un renombre y que podrían dar un buen complemento y ser un buen complemento para poder acompañarte, por ejemplo, pues si tienes DAZN y la Liga Plus, o si tienes Movistar Plus y la Liga Plus, ¿no? Podría funcionar. Veremos a ver, pero a mí me parece un juego interesante y lo que tú bien dices, es un nuevo actor. ¿Está la Liga preparándose para en un futuro próximo gestionar los derechos directamente, montarse su propia OTT, que también está incluida en las operadoras, pero montarse su propia OTT y hacer un poquito lo de, bueno, os ofrecemos el fútbol español más lo mejor del fútbol internacional y aquí tenéis una OTT? ¿Podría pasar? Bueno, en bares ya lo está haciendo.
Pues bueno, durante todo este tiempo hemos tenido a Cristian calentando en la banda porque como no está Alfonso, va a salir como suplente a contarnos el deporte de la semana.
Sí, y bastante deporte, por cierto, que hay este fin de semana. Entre otros, que se disputa la novena jornada de Liga con los partidos destacados del Real Madrid-Osasuna el sábado a las 4:15 en la Liga TV y el Granada-Barcelona el domingo a las 9 en DAZN. Como partidos de fútbol internacional destacamos un partidazo el domingo a las 5:30 en Dazón, el Arsenal-Manchester City, y el duelo turinense-Juventus-Torino el sábado a las 5 de la tarde en Vamos y Liga de Campeones. Por otro lado, tenemos el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar. El sábado a las 7:30 se corre la carrera al sprint y el domingo a la misma hora será la gran carrera. Salvo sorpresa, Verstappen se proclamará campeón del mundo. Sigue, por otro lado, el Mundial de Rugby en Movistar Plus con la última jornada de grupos y se ofrecen dos partidos por Vamos. El sábado a las 9 de la noche el Irlanda-Escocia y el domingo a las 6:45 el Tonga-Rumanía. También se ofrecen dos partidos de la NFL por Movistar Plus, tanto madrugada de domingo a lunes como madrugada de lunes a martes. El de madrugada de domingo a lunes, el San Francisco 49ers-Dallas Cowboys, y el de lunes a martes, Las Vegas Raiders-Green Bay Packers, este por Vamos. Por otro lado, también en baloncesto arranca la Euroliga. El viernes a las 8:30 se disputa el Baskonia-Real Madrid, televisado por el canal Movistar Plus. También, cambiando de deporte, comienza el Masters 1000 de tenis de Shanghai, que podremos ver en Movistar Plus. Para terminar, la semana que viene habrá, por un lado, parón de selecciones. España se enfrenta el jueves 12 de octubre a Escocia en partido de clasificación para la Eurocopa 2024, que se verá por la 1. Y el martes 10 a las 9:45 se ofrece el partido previo de la NBA entre Real Madrid y Dallas Mavericks por el canal Movistar Plus, el cual confirma la emisión en el paquete básico, o sea, entre canal Movistar Plus y Vamos, de 3 partidos de la NBA cada semana.
Bueno, dice que se proclamará Verstappen campeón en la carrera. El problema es que se puede proclamar el sábado en la Sprint Race, que eso ya sería un espectáculo.
Es verdad, madre, es verdad.
Bueno, acabamos de hablar del deporte que se ve, pero tenemos que comentar el deporte que no se ve, o por lo menos no es fácil de ver, porque sigue el lío con la Eurocup.
Así es, de momento sigue el lío con la Eurocup, y bueno, no solamente con la Eurocup, sino también con la Basketball Champions League de la FIBA. De momento sí que conocemos, y os lo dijimos la semana pasada, que habían rumores. De momento se confirma que Sport 3 emitirá todos los partidos de la Peña, del Juventud de Badalona, en la Eurocup. Además, también se ha confirmado que todos los partidos del Río Breogán se van a poder en la Champions Basketball Champions League se van a poder ver en TVG2, en la segunda gallega. Estos partidos es muy probable que se puedan ver también a través de la web de la FIBA. Los de la Eurocup, por el momento, sí que os podemos decir que además hay una sorpresita que ha saltado, y es que el Dreamland Gran Canaria se va a poder ver en el YouTube de la Euroliga esta semana. Así que todo hace indicar que quizá la televisión canaria puede estar negociando para la emisión de estos partidos. Así que hay que estar al tanto, y esto de momento lo que podemos informar de estos últimos deportes que faltarían por colocarse en las televisiones.
Pues pasamos de la tele a la radio, y es que esta semana ha saltado la sorpresa. Ha sido en Europa FM, pero una sorpresa más bien desagradable. Su programa estrella, Cuerpos Especiales, el que tira adelante de la cadena, y por qué no decirlo, ya estaba bastante asentado a pesar de llevar solo temporada y un poquito, se resquebraja. El 2 de octubre, este lunes, ya no estaba Iggy Rubin, el presentador principal. Eva Soriano, la copresentadora, o también presentadora principal, no le vamos a hacer de menos a la pobre chica, que aporta mucho, ya no estará los viernes. Pero esto no es todo. El director del programa también abandona el barco. Se empezó a decir que si habían pedido una mejora, que si no había tanto dinero para dársela, que si es que se habían puesto exigentes. Pero la cosa se animó todavía más cuando empezamos a ver fotos en redes sociales con dos coronas como si fueran difuntos, en las que ponían: a Cárdenas al menos lo intentaron retener. Esto me está diciendo que las aguas en Europa FM, a pesar de los resultados y a pesar de la recuperación, no están tranquilas, porque podríamos pensar, esto es una productora, no hay acuerdo, el dinero arriba abajo. Pero es que en mitad de verano, Ricky García, que estaba llamado a ser el que regenerase la música de la emisora, también la abandonaba. Con mucho menos ruido, sin dar un portazo, pero se iba. Garrobo, de la nueva Europa FM nos está quedando cuarto y mitad.
Sí, y además de una manera muy sorprendente y rara. Parece que al final la ruptura no ha sido tan dura como algunos han intentado pintar. Parece que finalmente pues no se han puesto de acuerdo, pero no se ha querido hacer mucho daño. Se ha querido ampliar durante un mes a los presentadores para poder hacer, digamos, el traspaso mucho menos violento, ¿no? Pero a mí, de verdad, que la frase de al menos a Cárdenas lo intentaron retener me dejó muy, muy preocupado. Y digo preocupado porque significa que aquí hay dos opciones. Una, o que ellos han pedido y la gente de A3Media se los quería quitar de encima y han puesto cualquier excusa para no renovarlos. O dos, que en Europa FM no hay recursos y, por lo tanto, estaríamos hablando de que nos encontramos en una radio prácticamente en desmantelamiento. No sé qué será, no lo acabo de entender, no acabo de entender este movimiento. Lo de Ricky García se puede llegar a entender, al final los locutores van y vienen y es lógico que puedan haber movimientos, pero lo del matinal no tiene explicación y nadie la está dando. Y eso me preocupa.
Bueno, lo de Europa yo creo que es un error. Por una vez que a Europa le funciona algo en años, van y no mantienen la apuesta. Yo creo que pasará todo el percal a la historia, en definitiva, por no serlo, porque después de tantos bandazos en Europa, las 50.000 curvas ya dibujan una recta indiferente.
La verdad es que a mí también me extraña mucho y yo no me sorprendería de esa falta de recursos. De hecho, Onda Cero en algunas franjas va muy justita y cuando llegan los días de vacaciones el rellenaco es enorme. Pero si tú tienes una apuesta, como ha sido Cuerpos Especiales, para una regeneración de la emisora, tienes tu programa estrella, que es el que tira, por lo menos haz un esfuerzo en ese. Ricky García no tenía programa al uso, hacía un turno de fórmula un poquito vitaminada, pero vale, puedes llevarlo. Sin embargo, también este verano ya veíamos algunas señales que, por ejemplo, a las 8 de la tarde Europa se quedaba sin locutor, esto en días de diario, en fin de semana ni lo esperases. Y ahora hay algunos días, creo que es en fines de semana, que a las 10 de la noche tampoco hay locutor. Y al final los locutores que están son los que estaban en nómina. No sé, todo muy raro y no pinta bien.
A mí me parece falta, o sea, sobre todo le veo dejadez y me sorprende porque más allá de lo que tú dices, que hay momentos que quizás los recursos están como están, la radio está como está, me sorprende muchísimo que haya esta dejadez de que no se acabe de ver una línea en la cadena. Y a mí lo que me preocupa es que no se ve una línea. Cada vez que dan un palo, cada vez que hacen un avance, dos pasitos para atrás. Es que son dos para adelante, dos para atrás, dos para adelante, dos para atrás. Y eso es casi peor que la bajada de audiencias. Porque tú puedes bajar audiencia o subir, pero como no tengas proyecto, la gente se te va.
Que no hay proyecto porque presumiblemente no se quiera apostar lo que se debe por ello. Entonces, que nadie espere duros a cuatro pesetas. Pero bueno, es Europa FM. Pero bueno, así como Europa FM, muchas otras radios de este país, no es por tenerle una versión específica a Europa.
Solamente hay que ver otras, sí.
Lo vivo, o sea que...
No, desde luego, nadie da duros a cuatro pesetas, pero si apenas hace un año, ni siquiera hace un año, del cambio de imagen de Europa FM, pues por lo menos puede ser un poquito constante, ¿no? Es lo que cabría pedir a cualquier proyecto, lo hagas bien o lo hagas mal, en radio hay que dar constancia. Si no le das constancia, si mareas al oyente, vamos mal.
Que me hace eso también mucha gracia, porque muchas veces cuando toco una entrevista de trabajo o a todo nos ha pasado, ¿no? Que lo primero que se nos pide a los jefes es, bueno, te tienes que quedar y si te quedas tienes que tener esa constancia de estar aquí mucho tiempo. Y luego sois los primeros que los tiráis a la basura cuando viene la ola, ¿no? No sé, me parece un poco... Hay que ponerse las pilas y si ya han hecho ese esfuerzo dentro del programa, debería haberse visto recompensado por la otra parte. Pero a la vista está que de momento solo tienen un crespón con el nombre de Cárdenas.
Pues sí, porque no se entiende cómo alguien como Cárdenas, que fue responsable del hundimiento, lo renovaron tanto y tuvieron tantos miramientos. Pero vamos a dejar ese tema porque es muy denso y muy oscuro. Vamos a ir a algo más alegre, más luminoso, porque nos ponemos a todo fast.
Claro que sí. Es que hay que estar con lo que no deja de crecer, ¿eh? Esto sí que no deja de crecer y no como la radio.
Consolida.
Bueno, pues tenemos varias noticias. Son pequeñas, pero todas ellas son importantes. Vamos a hablar de la empresa Love TV Channels, que es la que gestiona Love the Planet, Love Wine y el canal de trailers, que hace muy poquito han entrado a TV5, pero el otro día su CEO publicaba que han firmado un acuerdo con el Food Design Festival y daba a entender la posibilidad de la llegada de un nuevo canal. ¿Qué os parecería un Love Food o Love Comida?
Bueno, hombre, es que el tema de la comida en el fast a mí me parece un tema súper interesante. Igual
love
que otros
jamón ibérico. Sí, sí, sí. Love papa liña.
Love chicharrones.
Love tapitas.
Oh, love chicharrones, sí, por favor. Oh, no, yo no podría poner ese canal nunca, estaría todo el día con hambre.
¿Cuál, Joder, qué bueno.
Bueno, eso de momento es un proyecto, pero el que ya se ha confirmado es un nuevo canal de la familia de los Runtime, los que están dedicados a cine y series. En este caso sería Runtime Familia, dedicado tanto a películas y series para los más pequeños como otras, digamos, para que lo vean los niños con sus padres. No está confirmado todavía en qué plataformas lo vamos a poder ver. Sospechamos que las que ya tienen acuerdos con Runtime lo irán incorporando. Todavía tenemos un tráiler en YouTube, pero que nadie se sorprenda si de aquí a un mesecito, quizás incluso a primeros de noviembre, lo vemos aparecer en un TV5, en un Samsung o incluso en Xiaomi.
Bueno, Rubén, y tal y como están ahora mismo las OTTs, te puede aparecer esta madrugada a las 4 de la mañana.
Sí, cuando aparecieron canales un 14 de agosto de puente, puede pasar todo.
Es lo que te iba a decir, puede pasar todo. Y a mí me sorprende muchísimo lo fuerte que está Runtime. O sea, es que está en muchos sitios, muchas plataformas, tiene muchísimos canales y contenidos muy interesantes. A mí, por lo menos, son de los canales que más suelo poner. De verdad, siempre me ha sorprendido muchísimo.
Sí, sí, tal cual. Y una aplicación y una web que no está nada mal. O sea, es la que está haciendo competencia a Pluto, ¿eh?, aquí en España.
Y pues, bueno, y además, encima es productora también. O sea, que produce para los demás. Es que está muy bien pensado y yo creo que estos son de los que tienen futuro, como Pluto, ¿eh, también?
Bueno, no hace tanto, a quienes tienen instalada la aplicación de Runtime, les saltó una alerta equivocada porque ponía anime en Runtime TV. Entraba si no había.
Bueno.
¿Qué pasa?
Hay anime, pero hoy no. Mañana.
Bueno, las plataformas de Fast se están volviendo interesantes, sobre todo para Movistar. Porque hablábamos antes de Love Wine, Love the Planet. Estaba viendo estos canales el otro día y de repente me empiezan a saltar anuncios de la OTT de Movistar. Y esto me sorprendió, no tanto por la publi, sino por el giro. Esto no es la estrategia de Movistar de buscar al espectador del streaming, al espectador que ya está en el Fast, que está muy integrado en ver la televisión por internet. Yo me esperaba que esta campaña, que nos anticipaban en Vitoria, que llegaría pronto, pues sería en Telecinco, en Antena 3, en 4, etcétera, etcétera. Pero Garrobo, ¿aquí hay alguien muy listo o aconsejando a alguien listo que se anuncien en el Fast?
Hombre, están buscando. Es que un poquito lo que hablábamos durante, pues llevamos todo este mes hablando de Movistar y precisamente estábamos hablando porque estábamos viendo cosas interesantes. Y esta era una de ellas. De verdad, cuando se hizo la OTT, yo creo que iban con esa idea de vamos a por los mercados donde Movistar Plus, tal y como la conocíamos hasta el día de hoy, no tiene posibilidad de entrar por falta de recursos, por ser muy cara la plataforma en sí, etcétera. Y esta OTT, que tiene un buen precio, porque ahora mismo 14 euros es un buen precio comparado con cómo están subiendo todas, 7 euros si la compartes, porque además te lo dicen, ¿eh?, que puedes ver dos a la vez y no ponen limitación, por lo tanto, te permite compartir, están buscando al público de la chavalería, al público que le gusta pasear por canales, le gusta ver contenidos muy diferentes, y qué mejor que hacerlo en un sitio donde se está creciendo, que es en el Fast. Ojito, cuidado, porque a mí me parece un giro muy interesante y que demuestra cuál es el objetivo de la OTT y que no van de farol, van muy en serio.
Pues bueno, terminamos la sección hablando de las novedades en el mundo Fast. Algunas de ellas ya se han producido porque Pluto TV ha anunciado sus nuevos canales para octubre. Desde el pasado día 2 ya podemos ver Pluto TV Kids Halloween, que bueno, más que ver, es volver a ver, porque es un canal recurrente, un pop-up recurrente desde los inicios de la plataforma, pero este año viene acompañado de South Park Halloween. Desde luego, South Park le está dando muchas alegrías a la plataforma de Paramount y no solo lo ha testeado en versión original, sino que también le dedica el canal de Halloween. Este viernes 6 tendremos un canal pop-up también, esta vez dedicado a los EMA, a los Europe Music Awards de la MTV. De hecho, los Video Music Awards los podéis ver bajo demanda en la plataforma. Y a partir de aquí vienen las sorpresas gordas. El viernes 20 aparece Pluto TV Diseño, que viene a ser como una especie de casa raro. Se nos anuncian que habrá programas como Mega Casa, La Mirilla y Reutiliza y Decora. Una temática que a mí me sorprende que Pluto no se hubiera metido antes. Y el viernes 27, un nuevo canal musical, Joe MTV Raps Classic. No sé qué me sorprende más. Si que dediquen un canal al mundo del rap y al R&B, que está muy asentado en MTV, aunque en España no tanto, o que lo hagan Classic, porque ya tienen VH1 Classic. Se ve que el Classic en Pluto TV está funcionando.
Hombre, son movimientos cuanto menos interesantes. Pero a mí me gustaría decir que, Rubén, eres el Tony Aguilar del Fast.
¿Qué pasa? ¿Voy a hacer del 180 al 1 o qué?
Exacto, entradas, salidas, nuevas novedades.
Pues ya viene que alguien organice en medio de tanto dial.
Sí, bueno, sí. Precisamente para eso se ha creado esta sección, para ser un poco una guía dentro de esa sopa de canales que son los Fast. Y si tenemos un poco de tiempo la semana que viene, retomaremos la prescripción y os recomendaremos algún canal de los que merezca la pena ver. Bueno, desde luego en el mundo del Fast están pasando muchas cosas, pero hay otro sector que no nos podemos perder en plataformas, el Seriando.
Exactamente, y comenzamos por una de las plataformas más recientes, Sky Showtime, y es que el lunes estrena en exclusiva su serie original Mentiras Pasajeras, con Elena Anaya, Pilar Castro, Hugo Silva y Kim Gutiérrez. La serie de comedia sigue a Lucía, quien ha conseguido tener la vida, el trabajo, la casa y hasta el prometido perfectos, cuando ante un merecido ascenso a directora general es despedida y acusada de espionaje industrial. Así, Lucía emprende una gesta solitaria para recuperar su vida y demostrar su inocencia, pero ocultando la verdad a su entorno. Y como una mentira lleva a la otra, la cosa se complica y mucho. Y el martes, Filmin estrena la serie de ciencia ficción Manual de la Vida Salvaje. Jean-Philippe Baril-Guerard, uno de los jóvenes autores con más proyección de Canadá, adapta su propia novela en formato serie, una obra sarcástica e irónica sobre el éxito y cómo conseguirlo con toques de humor negro y ciencia ficción. El miércoles, el canal Movistar Plus de Movistar Plus estrena a las 9:30 de la noche y con doble episodio La Mesías, una serie original creada por Javier Ambrosi y Javier Calvo. El vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Y cambiamos ahora al cine. Este viernes, Filmin estrena la cinta protagonizada por Gérard Depardieu, El sabor de las cosas simples, en la que después de una experiencia cercana a la muerte, el considerado mejor chef de Francia, interpretado por Depardieu, se lanza a la búsqueda del sabor supremo que ha desconcertado su vida desde que fue derrotado por un tazón de fideos de un chef japonés cuando era joven. Y para terminar el seriando de esta semana, pasamos a los documentales, y es que los martes 10 y 17 de octubre a las 10:30 de la noche llega a D-Max la serie documental de 4 episodios Sofía y la vida real, dirigida por David Trueba. El rol histórico y la percepción pública de Sofía de Grecia son los de un personaje siempre supeditado a alguien más. Hija del rey, hermana de heredero que nunca llegaría al trono, esposa de rey, madre de rey, abuela de futura reina. Esos han sido sus papeles oficiales, los que explican su figura de cara a la historia. Pero esa no es la realidad completa. Por primera vez, una serie documental se adentra en 8 décadas de historia a través de un personaje decisivo a la hora de entender la evolución de las monarquías europeas modernas.
Se nos va a acabar el programa, pero acaba de llegar un individuo que se llama Juan.
Hola, muy buenas al resto de individuos aquí presentes.
Los Juanes. Ah, no, hoy el Juan.
Hoy no.
Juan. Con la camisa, no, hoy no.
El otro Juan tiene la voz como la desbrozadora Steel.
Digamos que está tan chungo como este bloque del programa.
Joder.
Está peor que Telecinco, fíjate lo que te digo.
Por Dios, pero no está tan mal, joder. Menos mal que no le has dicho que está como Buit TV.
Bueno, no, a ver, hombre, eso ya sería estar con un pie y medio en la tumba casi.
Pero bueno, llega el momento de disfrutar, llega el momento de reír con el Pifia Informativo.
¡Ale!
A ver, es súper divertido porque yo hacía los chistes cuando estaba en ETV de que el canal lo programaba y lo gestionaba la señora de la limpieza.
Sí.
Pero no le damos la importancia a los señores de la limpieza. Y eso lo han descubierto en Apun Radio. Os pongo en contexto. Se estaba emitiendo el programa de fin de semana, el Podrían Fer Humillor, y de repente abre la puerta del estudio, en pleno directo, el encargado de la limpieza.
Y pasa... Y déjame matizar que además de en la radio, se estaba emitiendo por televisión, en simulcast.
Hostia, pues mejor me lo pones.
A mayor abundamiento, que por eso tenemos el vídeo.
Bueno, pues ocurrió tal que así.
Excepte si eres una chiqueta de Bangladesh, Mauritania, Indonesia, el Yemen, el Níger o el...
Es que teníamos un convidado. ¿Vos pasar? Hola, estamos en directo. Mire, ¿vos pasar? Acaba de entrar un lámela de techa.
No hem fet basura. No.
Pero vostè que está casat, vostè. Está casat.
¿Le gustan las bodas?
¿Sí o no?
Separado.
Estem en directe. Una salutación, saluda.
En la tele.
Saluda.
¿Sabes cuántos hijos tengo yo?
¿Cuántos tienes?
8.
Uy, qué amor, de luz. Uf, casi.
Es como vosotros.
Te voy a dejar de no costar.
Acaba de entrar un compañero de la limpieza.
¿Pensas vadir?
No tiene
televisión, no por favor.
Pero irás. Sí. Adeu,
que estem en directe.
Perdona, que estem en directe, gracias. Ay.
En media mañana y el señor de la limpieza irrumpió.
Además, en plan Kumersindo, porque claro, le estaba diciendo ya por vigésima vez que estamos en directo, en plan, vete ya. Y el otro, pues sí, pues yo te
a ver, pero hijo. Entiendo que el pobre hombre no entendía del todo bien el catalán, y además ese valenciano cerrado que me tienen, pobrecico, ha entendido lo que ha podido. Pero el momento es divertido de narices. Me recuerda mucho a cuando apareció la señora de la limpieza detrás de Ferreras.
Y en Radio Flashback, por ejemplo, pasó una vez que tocando las teclas, pasando el trapo, se quedó en fórmula y la señora hablando mientras tanto. Porque
es verdad, es verdad, ese momentazo. Madre mía, es que entrené TV lo que pasó esto. Mira que hemos estado años aquí,
Bueno, pues esto puede parecer una situación surrealista, pero el pasado martes yo ya abandoné toda esperanza. Abandoné la esperanza de que vuelva el medio informativo porque ya la realidad está haciendo competencia desleal.
Sí, este es muy bueno.
Sí, es muy bueno porque he pasado el vídeo por el grupo y lo habéis quemado, cabrones. Sí. Estabais pidiéndome a gritos este vídeo y lo sabes.
Sí, totalmente.
Gana más visto que oído, también te digo.
Yo creo que merece la pena verlo también. ¿Vosotros os acordáis del Neng de Castefa?
Hombre, claro. ¿Cómo no?
Como para no acordarse. Hay determinado cantante que se acuerda mucho porque le pasó por encima un coche con el Neng dentro, pero...
Sí. Pues, esto por un lado. ¿Vosotros sabéis quién es Jacob Petrus, no? El de aquí la tierra.
Efectivamente.
Que le encanta... Justo antes del telediario.
Claro. Que le encanta hacer el mono y hacer coñas en su programa.
¿El nuevo Arguiñano?
Pues si cogemos por un lado al Nen de Castefa, por otro lado al Jacob Petrus, y los cruzamos, ¿qué podría salir mal?
¡Todo! ¡Así en general, todo!
ha salido tan mal que hasta le he dado una leche al micrófono, pero no importa. El resultado fue esto.
¿Qué pasa, Nen? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué flipper, Fiestuquín a tope! ¡Todo, subidón, Aquí en Máquina Churri, dándolo todo. 12 horas quemando goma desde Catefa y al tema, Nen. ¡Galicia, calidad, Toma toma, toma. ¿Qué pasa, rapaciñas y peluras y pastillas? A tope, con la mante. Quillo, 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 quillo.
Yo no puedo más.
Está como un cencerro. O sea,
le damos un aplauso, no, le dejamos que se vaya.
Jacob Petrus, o sea, ha visto los datos de audiencia y ha dicho: yo me la saco, voy a hacer lo que me dé la gana.
Sí, sí, sí.
Y lo mejor es que le funciona.
Si no, claro, claro que le funciona. Yo creo que le funciona eso.
¿Sabes lo más gracioso? Cuando nadie creía que se podía superar el villancico de Pilar Rahola, lo ha superado.
Joder, si lo ha superado. Hostia. Y lo peor es que está, lo peor es que es de los mejores momentos de la temporada y estamos en el primer mes.
Pues no queda temporada, Dios mío. Es que
tú no dales tiempo, tú dales tiempo. Pero te digo, esto es lo más gracioso y juvenil que he visto en la 1 en los últimos 15 años, ¿eh?
¿Cómo la mira, tele?
Precisamente el tiempo que lleva sin seguir el NEN, por lo menos en la tele. 15 años o más.
¡No! No, hombre, no, que hubo la reunión de todos los personajes de Buenafuente.
Bueno, pero digo, vale, pues en el canon, no en un momento especial. Digo, canon, cuando salía todos los días el NEN en la tele. Vale, también vale, te digo una cosa, si nosotros que pillamos la referencia, estábamos flipando con esto, imaginaos la gente que por brecha generacional no entienda qué carajo era eso del NEN de Castejo y lo viera en la tele, o sea, se tuvo que quedar.
También es cierto flipando. Que no creo que tenga mucha audiencia de menos de 30, ¿eh?
Bueno, pero si lo vio alguien, dice, pero ¿qué se ha fumado este hombre para hacer esto, por Dios?
Mira, ya tengo una idea. En la 1, donde va a la plaza, tiene que ir más horas de Jacob Petrus, en plan Ana Rosa. Y si cae Jacob Petrus por algún motivo, que contraten a Ana María Polo. Yo ahí lo dejo.
Te repito,
yo te digo que a este tío le daría la franja nocturna de Clan.
Hombre, pues ya haría más.
Oye, pues un Jacob Petrus, ahora hablando en serio, Jacob Petrus como late night.
Con Nacho Mapacho. Dios, la ingeniería.
Lo dejo, es que ahí lo dejo. Cuidado,
Rubén 2, no menciones eso, que todavía nos acordamos de Está Mapachando.
Bueno, y las canciones de bajo vientre.
Hoy de verdad, hemos tenido algunas, madre mía.
Yo lo de Clan no le daría mucho aire, que son capaces de poner en Clan repeticiones de Aquí la Tierra a las 4 de la madrugada, con lengua de signos, lógicamente.
No, tal y como está ahora mismo Televisión Española, son capaces de meter en Clan el Tour de Francia.
Bueno, sí. Y entonces, como está el Tour de Francia en Clan, tendrán que poner los dibujos en Teledeporte.
No, los dibujos son
de 24 horas.
Ah, es verdad. Y las noticias entonces... Entonces las noticias en el Teledeporte y así por lo menos le meten alguna hora de directo a Teledeporte.
No, las noticias es como... a las 2, si vuelven las 2 noticias.
Sí, ¿para qué damos ideas? Si luego va a ser encima más visto que en Teledeporte.
Es verdad.
Bueno, no sé si vosotros os acordáis del célebre programa de Todos con Pepe, que hacía el juego de ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Pues aquí en Televisión Española es igual. Mira, ¿dónde está el deporte? ¿Dónde está la serie? ¿Dónde está el programa? Aquí.
No, no sigamos insistiendo porque vamos a acabar hablando de la reorganización de Televisión Española y nos da para media hora.
Bueno, que sí, que nos vamos. Pero es que me ha asustado tanto y a tal nivel que no he abierto ni la carta de Radio Chips.
Tengo miedo. Venga, otra denuncia.
Hola Rubén, hola Antonio, Geniu, Got Robots. Las reglas de la radio son especiales. Las relaciones de los oyentes de radio con los que salen en la radio son especiales. O deberían serlo. No es una ley, no está escrito en ningún sitio, no es obligatorio y desde luego no pueden obligar a nadie a que cuente lo que no quiera contar. Y es muy posible que los locutores solo puedan contar lo que pueden contar. De la misma manera, nadie te obliga a ser amigo de tus vecinos o de tus compañeros de trabajo. Nadie te obliga a ser simpático con nadie, pero... si quieres establecer una relación especial de complicidad o de amistad, sí que se necesita que esto sea así. Nadie nos obliga a tener relaciones de amistad o de fidelidad, pero para que se establezcan estas relaciones es necesario poner unas bases. Lo digo por el programa Cuerpos Especiales de Europa FM. Han dado a conocer que el nuevo copresentador que acompañará a Eva Soriano será Nacho García en lugar de Iggy Rubín. También es cierto que han cambiado al director, Alejandro Alcaraz, también sale y se queda en la dirección Carlos Langa. Pero, ¿y los oyentes qué? El lunes empezó la Soriano con un chascarrillo haciendo referencia, en plan de coña, a que Iggy Rubín no estaría más y tirando para adelante. Como si nada hubiera sucedido. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Aunque algún rollo raro tendrá que haber, porque en Instagram salían los despedidos con una corona de flores donde ponía que a Cárdenas al menos le habían intentado retener. pero está claro que los oyentes necesitan explicaciones, queridos directivos que quieren que sus programas triunfen. Nadie obliga a explicar nada, esto es obvio. ¿Quiénes somos los oyentes para pedir ninguna explicación? Absolutamente nadie, pero si alguien quiere que se establezca esa especial relación que establecen los oyentes con los de la radio, bien tendrán que saber que son mínimamente importantes, no que se puede hacer un cambio así sin decir nada. No están obligados a explicar nada a su audiencia, igual que su audiencia tampoco está obligada a conectar su corazoncito con los de ese programa. Yo lo único que digo es que conocen poco al oyente medio de la radio.
Esto es una explicación muy clara de lo que se la suda a A3 Media, la radio y sus oyentes. Ya está.
Antonio, ¿cómo vamos de tiempo?
Mal.
Pues nada, gracias a todos y hasta la semana que viene.
Como si fuera a venir mal. Adiós.
Adiós.
Suena la campana del colegio, venga.